A ver si se sube y se graba, ¿vale? Bueno, pues vamos a intentar entonces iniciar la grabación. Bueno, empezaríamos a comentar un poquito el tema 1, ¿no? En la que empieza la página 17, tenéis un resumen siempre de los conceptos básicos. Luego empieza con la foto de William James, que como hoy veremos que es el padre de la psicología, que también va a aportar conceptos, una teoría muy importante que ahora veremos, ¿vale? Y vamos a pasar, como los temas son muy largos, a comentar, bueno, después de algunos antecedentes filosóficos, ¿no? De Aristóteles, del Renacimiento, vamos a pasar a la página 24, donde ya empieza Darwin, que es un poquito el que científicamente ya empieza a trabajar más seriamente el tema de la emoción, veréis. En la página 25 comenta por qué es tan importante la aportación de Darwin, porque fue el primero que puso la emoción en el centro de los estudios psicológicos, y fisiológicos, biológicos. Mirad, veréis que en este libro los conceptos básicos que podéis subrayar y definir son los conceptos que vienen en una negrita, sobre todo que está coloreada en rojo. Entonces, esto nos va a ayudar mucho porque estos conceptos que los autores han destacado suelen ser sobre los que preguntan, ¿vale? Siempre hay que subrayar ese concepto en rojo, en la cursiva roja, y subrayar la explicación, que es un poquito lo que yo en la clase también voy a ir recalcando, ¿no? Por ejemplo, en la página 25, a la mitad, viene la primera cursiva. Aquí que habla de cómo Darwin, en una obra que se llama La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, puso énfasis en una idea que era nueva en ese momento. Era que si los animales expresan emociones de una forma parecida a nosotros, por ejemplo, un perro se queda congelado de miedo, ¿vale? Un gato se muestra agresivo y saca las uñas, ¿vale? Una cebra intenta huir porque percibe que la quieren atacar. Todo eso son expresión de emociones. Y esto Darwin dijo, si esto se produce en los animales de forma semejante a nosotros, que se quedan helados de miedo, que huyen por miedo, quiere decir que muchas de estas emociones las hemos heredado, que sirven a un propósito de supervivencia, son útiles en los animales y en nosotros, y esos mamíferos anteriores a nosotros, esos simios o esos lemures o esos precedentes del ser humano, pues nos los han legado y transmitido, ¿no? Bueno, eso sería importante, como observación, primer dato de Darwin. Bueno, aquí vienen algunos conceptos relacionados. Por ejemplo, hábitos útiles asociados. Estamos en la página 25, ¿sí? Correcto. Hábitos útiles asociados. Entonces, ¿qué significaba eso? Pues que si, por ejemplo, cuando uno muestra miedo, abre los ojos muy. Por ejemplo, se le eriza el cabello, abre mucho los ojos y puede hacer dos cosas, o quedarse congelado, quieto, o salir corriendo. Pues todo eso sería porque se ha transmitido desde los animales a nosotros. ¿Por qué se le eriza la cola al gato y a nosotros el vello? Porque el gato abre mucho los ojos y nosotros también. Porque son hábitos útiles, porque sirven a la supervivencia. Y entonces esto Darwin dijo, pues bueno, esto es que se va transmitiendo porque sirve para defenderse, sirve para observar al peligro y para huir, ¿no? Otro principio que viene ahí en rojo, en la página 25, antítesis. A ver, hay expresiones opuestas. Por ejemplo, si estás alegre, haces lo contrario de cuando tienes miedo. Por ejemplo, cuando tienes miedo, puedes cerrar mucho la boca y apretarla mucho. Y se ve como si estuviera para abajo. Puede ser para que no entre nada. Otras veces la curva es hacia abajo para que se vean los dientes, ¿eh? Como hacen los gatos y los perros. Y haces, como no me veis, no puedo hacer el gesto ese de la agresión, ¿no? Enseñando los colmillos, pero sería hacia abajo. Pero si estás alegre es al revés. Los labios se mueven hacia arriba y los ojos a veces se cierran un poquito y se hacen más pequeños. Es un símbolo de que estás en confianza. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que Darwin se dio cuenta de que unas emociones y otras provocaban respuestas contrarias, incompatibles. Bueno, y también el concepto que viene ahí de acción directa del sistema nervioso, ¿no? Para que se produzca eso, ¿qué tiene que ocurrir? Que todo el sistema nervioso se coordine, los ojos, la boca, ¿eh? El estómago, como ya veremos durante el temario. Bueno, vamos a empezar un poquito, este es el primer autor así importante. A partir del punto 4, la teoría más importante antigua es la de James, que empieza a partir de la página 27 y se desarrolla en la página 28. Bueno, esta es la teoría de James, que luego fue común con otro fisiólogo, Lange, y se llama teoría de James Lange, ¿vale? Que si lo decimos en inglés, pues sería James Lange, ¿vale? Bien, en este caso, en la página 28 tenéis la teoría de James, que es muy fácil de entender, porque está en la. ¿Veis que hay un cuadro que pone cuadro 1-1? Activación y emoción. Y la teoría es muy sencilla, en realidad. ¿Qué decía James? Primero percibimos un estímulo. Ese estímulo produce unos cambios corporales. Y después de esos cambios se produce una emoción. Entonces, él dice, en ese texto que tenéis ahí entre comillas, dice que al final la emoción es lo último. Estamos tristes porque lloramos, ¿vale? O tenemos miedo porque corremos. Primero se producen los cambios, la acción y luego la emoción, ¿vale? Entonces él decía que la emoción es algo así como el resultado final de todo, que no provoca los cambios, sino que son los cambios los que provocan la emoción, ¿vale? Primero los cambios en el cuerpo y luego la emoción. Por eso él decía aquí en esa frase, si reñimos y discutimos, si nos peleamos ante un estímulo, resulta que al final la emoción que surge es el enfado, la irritación, la ira, ¿vale? Entonces, esa es su teoría, que veréis que es muy sencilla. Bueno, ¿qué ocurre a partir de aquí? Que hubo un fisiólogo que se llamaba Cannon. Sí, estamos en la página 29. En la página 29, Cannon dice que esa teoría no es correcta. Y veis que hace una serie de críticas a James. Es demasiado simple. Para Cannon es demasiado. Bueno, ahora. Sí, hoy era la presentación, pero vamos, ya lo estamos comentando el tema. Hemos presentado algunas cosas así en general. Bueno, y en la página 30 tenéis un poquito la teoría de Cannon. Estamos presentando en realidad el tema 1. ¿Veis qué diferencia hay con James? Que es lo importante, ¿no? Luego leí todos los detalles. Ante un estímulo, percibir un oso. Lo que decía James es que si miramos el cuadro 1-2, según Cannon, según James, primero se producía el cambio corporal, pero Cannon no, dice, primero lo que hay es una activación del tálamo. El tálamo es una estructura que está en la base del cerebro y que funciona como sistema de entrada. Procesa toda la información de entrada, de los nervios, de la información periférica. Entonces el tálamo manda señales que generan a la vez las dos cosas. Para Cannon serían a la vez, en paralelo, el sentimiento emocional y los cambios corporales. Es decir, no es que primero sea el cambio y luego el sentimiento, sino ambas cosas se producirían a la vez. ¿Vale? Entonces, en la página 31 tenéis un apartado, el 412, que sería la activación como proceso único, que es un poquito la teoría de Cannon, que más o menos está formulada a partir de los estudios de Cannon, aunque también influyen los estudios de Hull. Bueno, ya veréis que hoy día se acepta más la teoría de Cannon, porque es más compleja. Y esta teoría que vamos a ver ahora de la activación como proceso único, en el punto 412 de la página 31, está basada más en Cannon, ¿de acuerdo? Hoy día lo que veréis que se piensa en general de la emoción es que es un proceso bidireccional, en que influye tanto las ideas, los sentimientos, como los cambios corporales que tú percibes, como los estímulos. Entonces no es tan secuencial como lo veía James, primero una cosa y luego otra, sino que todo se está interactuando continuamente, ¿no? Y veis que las teorías van a ser paulatinamente más complejas. Uno de los problemas es que vais a ver es que hay muchísimas teorías sobre la emoción. Prácticamente los primeros tres temas van a ser de teorías. Dice, no sé, Mejías, ¿no se suele aceptar más las teorías simples que las complicadas? Claro, sí, es verdad, pero claro, como la emoción es un tema tan complejo, pues se ha llegado a teorías muy complejas donde se suelen explicar cómo interactúan las ideas con los sentimientos y con los cambios corporales. Eso sería el futuro de lo que vais a estudiar al final de los tres primeros temas y veréis que las teorías cognitivas actuales sobre la emoción son muy complejas y interactúan todo continuamente. Es como un bucle continuo. Pero bueno, hoy veremos alguna aquí. Vamos a ver si nos da tiempo. Pero primero, de esta idea ya de Cannon de que las emociones y los sentimientos emocionales y los cambios corporales se producen a la vez, ya surge esta teoría de la activación, que es un concepto histórico muy interesante, ¿no? ¿Qué significa, veis la negrita roja abajo de la página 31, activación periférica o arousal? ¿Qué significa el arousal? Es un concepto básico en emoción, en motivación. ¿Por qué? Arousal es un poquito como la activación general, la energía general del organismo. Entonces, una teoría muy famosa que veréis en muchas asignaturas, la tenéis en la página 32, porque es una teoría de Jerkes y Dodson, que es esta gráfica, esta U invertida, donde se conecta lo que es la activación de una persona con la ejecución. Lo que se preguntaban Jerkes y Dodson es, ¿qué es mejor para una persona para ejecutar una tarea? ¿Tener una activación baja, baja energía, bajo arousal, este concepto que estamos viendo de energía un poquito de base del organismo? ¿Tener una activación media, media energía, media arousal, un poquito pero no demasiado? ¿O tener una alta activación? ¿Qué es mejor, por ejemplo, para hacer un examen? ¿Una baja energía, media energía o alta energía de estar muy, muy activado con esa energía interna muy alta que sería, por ejemplo, media energía? ¿Vale? ¿Por qué? Porque te activa un poco, pero no te pone demasiado nervioso. Y esta es la curva de Jerkes y Dodson. Relaciona qué activación es más adecuada para la ejecución, que sería la media, ¿no? Lo que pasa que también va a depender del tipo de tarea, como veis en la página 33. Esto es una cosa que preguntan mucho en todas las asignaturas de la UNED, ¿no? Va a depender mucho del tipo de tarea. ¿Por qué? Esto complica un poco la cosa, ¿no? Pero bueno, en realidad es muy sencillo. Porque si la tarea es cognitiva, como habéis dicho, si la tarea es compleja, es mejor un nivel medio de activación. ¿De acuerdo? como por ejemplo hacer un examen o jugar una partida de ajedrez. Ahora, si la tarea es muy simple, si es por ejemplo una tarea de, que te digo yo, correr, o apretar tornillos, pues a lo mejor es bueno que tenga una activación más alta. Pero para tareas cognitivas es mejor ese nivel medio de activación, ¿vale? Bueno. Otro concepto en la página 33 es la activación multidimensional. ¿Qué significa esto? A ver, el concepto que hemos visto de activación de energía era muy simple, porque suponía que siempre tenemos el mismo nivel de... era como muy general, ¿no? Te activas medio, alto o bajo. Y esto era muy general. Y entonces se propuso que esta activación podría ser más compleja y podría haber diferentes tipos de activación del organismo, según diferentes tipos de situaciones, ¿vale? No se activa uno igual para un tipo de tareas que para otras. Y esto se llamó que esa activación o esa energía de base tendría múltiples dimensiones y entonces lo deberíamos llamar multidimensional. Y empieza con este autor que tenéis aquí en la página 33, que es Lacey, ¿no? Bueno, esto se ha explicado en la página 34, como diferentes autores propusieron otros conceptos de activación. Luego, en la página 35, a ver, más que los nombres, Hurtado, tenemos que sabernos todos los nombres, más que todos los nombres de los autores, lo que es importante es aprenderos los nombres de los conceptos. Por ejemplo, tenéis que saber no lo que quién era Lacey ni Lindsay ni Hebb, sino solamente pues eso. Por ejemplo, que el concepto de activación unidimensional primitivo era inespecífico, era un proceso único y se llamaba arousal y que luego se otros autores lo consideraron que era más multidimensional, ¿vale? Pero ya está, solamente el concepto. Aquí lo vais a ver más claro. En la página 35 tenéis el concepto de homeostasis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería la homeostasis? Pues tenéis que subrayar, como viene en rojo y en negrita, subrayar lo que significa, ¿vale? Que es que el medio interno del organismo tiende a ser estable, y las emociones y las motivaciones tienden a conseguir que el organismo sea estable. Entonces, solamente tenéis que resumir el concepto. Eso es lo que más es importante. Entonces, por ejemplo, la homeostasis es un concepto muy importante en psicología, porque muchas teorías dicen el organismo es homeostático. La psique es homeostática. La emoción tiende a la homeostasis. ¿Qué significa eso? Pues es el concepto, leer la página, y debéis intentar resumir la idea para poder responder. Siempre y cuando os pregunten, debéis de saber que la homeostasis es la tendencia de un organismo a mantener el equilibrio. Y tanto las emociones, si os dicen, es una teoría homeostática, pues eso quiere decir que nuestras emociones, nuestra motivación, se dirigen a conseguir el equilibrio que hemos perdido. Por ejemplo, ¿para qué sirve el miedo? Si lo analizamos desde una teoría homeostática, el miedo significa que hemos perdido el equilibrio porque hay unas hormonas que nos hacen estar en riesgo. Entonces, para reencontrar el equilibrio, la homeostasis nos lleva a huir a un sitio tranquilo, sentarnos debajo de un árbol aislados y sentir tranquilidad. Y entonces la homeostasis es que la emoción del miedo nos hace que recuperemos la tranquilidad, ¿vale? Esas son teorías homeostáticas. Y luego, hay otro concepto en la página 37, bueno, en la página 37, que sería el contrario, y lo que es importante es eso, la alostasis, que viene en la página 37. Como viene ahí un autor que lo define como lo contrario, ¿no? Entonces, cuando veáis en la negrita la cursiva alostasis, debéis de resumir lo que viene a continuación. Por ejemplo, después de la cursiva en rojo de alostasis, viene que este término hace referencia a dos aspectos, que los parámetros fisiológicos varían Y nuestro organismo lo que hace es intentar anticiparse a esa variación, proponiendo un cambio para conseguir volver al equilibrio inicial. Bueno, esto, si yo lo digo, me diréis, esto suena muy parecido a homeostasis. En el fondo lo que se trata es anticiparse a lo que nos va a pedir el entorno, y la emoción intenta que no se pierda, responder a esas demandas del entorno. Por ejemplo, si veo un tigre, pues me huyo para anticiparme al ataque, ¿no? Para no sentir el miedo intenso de que me agreda, ¿no? Si yo tengo hambre, pues el hambre, la alostasis sería muy parecido, pero tiene un componente más dinámico. Quiere decir que el organismo no se espera a sentir la grave pérdida de nutrientes, o la grave pérdida de amigos, o la grave pérdida de seguridad. No se espera, sino que se adelanta e intenta anticiparse para lograr otra vez el equilibrio. Pero el concepto más importante de alostasis es que intenta adaptarse a posibles cambios que se predicen para encontrar lo que busca en el medio. Entonces, son conceptos similares. Exactamente, como la sed. El concepto de homeostasis es, yo me espero a que me falte agua para sentir sed y beber, ¿vale? Pero el concepto de alostasis es, el organismo se adelanta a la sensación de tener sed para poder beber, ¿vale? Es un poquito ver el organismo como algo más activo, ¿no? Bueno, la definición de emoción la tenemos a partir de la página 38, que incluye muchas cosas, ¿vale? Eso es leerlo y comprenderlo simplemente, porque es muy sencillo, ¿vale? Tiene una parte afectiva, una parte cognitiva, una parte fisiológica, tiene muchas partes. Vamos a ver alguna cosita más. Al final de la página 40 nos da una idea. Hay una cursiva subrayada en rojo, y entonces al final de la página 40 dice algo así como que al final la emoción es un conjunto hoy. Se considera algo complejo porque es un conjunto de cosas. Implica tanto los estímulos que nos estresan, como la experiencia subjetiva, como lo que pensamos, nuestro proceso valorativo, como los cambios que decía corporales que decía James, ¿no? La activación, como la expresión emocional. O sea que la emoción es todo, ¿no? Es todo un conjunto complejo de cosas. Bueno, a partir de aquí hace un recorrido hasta la actualidad, ¿no? El tema, que es un poquito largo, voy a intentar acortarlo para ver lo más importante. Bueno, en la página 42 y 43 tenéis el famoso experimento de Watson y Rainer, que es uno de los primeros sobre emociones, sobre el conductismo. Sí, intentaremos subir la grabada si se puede. Porque aquí intentaremos que no dé problemas, ¿no? Bueno, entonces en la página 42-43 tenemos el experimento de Watson y Rainer, que bueno, todos lo habréis conocido y lo podéis ver también en vídeos que hay en internet. Aquí veis que el experimento consistía en que un niño, cada vez que aparecía un ratoncito, cuando él entraba en ganas de jugar porque lo veía gracioso con el pelito blanco y tal, Watson, que era el psicólogo, tocaba una campana muy fuerte, emitía un ruido muy fuerte, fortísimo, no solo de una campana, sino unos elementos metálicos que él tenía, que le hacían asustarse, ¿no? Y entonces el experimento es muy sencillo, porque luego, cuando pasara un tiempo, de que cada vez que aparecía la rata se le asustaba con un ruido muy fuerte, el niño pilló miedo, o cogió miedo, o adquirió miedo solo ante la presencia de la ratita, del ratoncito blanco. Con lo cual, Watson dijo que, bueno, los humanos, cuando vemos un estímulo que va asociado a otros, que nos producen miedo, pues lo tomamos también, aprendemos que puede ser una señal de miedo. Y tomamos miedo no solo al estímulo peligroso, sino a todo lo que rodea al estímulo peligroso, ¿no? Que es la forma más común de adquirir un miedo, una fobia, ¿no? No solo se coge miedo, por ejemplo, si nos da miedo mucho el examen de inglés o el profesor, pues le tomamos miedo al libro, a las clases, a los colegios, y de hecho hay niños pues que tienen miedo a ir al cole, ¿no? Bueno, hay una teoría aquí también muy conocida, en, en psicología clínica, que es en la página 43, la teoría de Maurer, que se basa en esto y que explica también cómo se produce la evitación, ¿no? Sabéis que mucha gente cuando empieza a tomar miedo a un estímulo, lo que hace es evitarlo, ¿no? Lo que hace es que deja de ir al colegio, si le da miedo, por ejemplo, un tipo de situaciones, por ejemplo, de estrés, donde hay mucha gente, deja de ir a sitios donde hay mucha gente y puede desarrollar una fobia, por ejemplo, de tipo agorafobia, ¿no? O fobia social, si le da miedo a la gente. Entonces, esta teoría de Maurer de la página 43 explica que primero se ha producido un proceso de miedo clásico, tal como lo decía Watson, ¿no? Le cogemos miedo a ir a clase, le cogemos miedo a ir a unos grandes almacenes. Y la segunda parte consiste en que una vez que lo evitamos, nos quedamos en casa y sentimos esa seguridad, ese alivio. Por lo tanto, el proceso de evitación queda reforzado, no solo por el miedo que nos produce el estímulo fóbico, sino también por la seguridad. Cuando nos quedamos en casa, en el fondo sentimos alivio, sentimos seguridad. Y esa es la teoría de Maurer, ¿no? Que se llama teoría de los dos factores. Primero miedo y luego alivio de evitar ese miedo. Algunas teorías más interesantes, ¿no? Luego hay una explicación en las siguientes páginas que le podéis leer tranquilamente, ¿no? Sobre estos modelos de miedo condicionado, pero para ir avanzando, en la página 48 y 49 tenéis las primeras ideas más complejas basadas en los estudios de Cannon de cómo interactúa el cerebro para producir la emoción, ¿no? Que son muchísimo más complejas y estas ya son más parecidas a las que tenemos hoy día. Por ejemplo, en la página 48 aparece esta teoría del circuito de Papez, que es muy parecida a la que tenemos hoy día. En la página 49 aparece el esquema que nos puede servir en el cuadro 1.5 para verlo. Fijaros cómo aumenta la complejidad de la teoría respecto a las dos primeras que hemos visto, ¿no? Él decía que había, primero, a partir de un estímulo emocional que veis abajo, llega la información a esa estación de alarma, de procesamiento de información que distribuye la información por todo el cerebro. Entonces el tálamo hace dos cosas, por eso está similar a lo que decía el señor Cannon. Primero manda la información al córtex sensorial, es decir, en nuestra mente, en nuestro cerebro, va a estar ya el estímulo que nos da miedo representado, ¿no? Ese es el canal que llamaba Papez del pensamiento, directamente a la corteza cerebral. Pero veis que si miramos que a la vez el tálamo lo envía a una parte lateral que empieza por el hipotálamo. El hipotálamo es una parte que también está muy vinculado dentro al sistema límbico, que es toda una parte del cerebro alojada en el lóbulo temporal y que es el circuito de las emociones en el cerebro. Entonces, el hipotálamo lo que hace es que traslada esa información a través del tálamo a la corteza. La corteza la lleva al hipocampo, que es la zona de la memoria, y vuelve al hipotálamo y se dan órdenes para que se produzcan las hormonas. Por ejemplo, si estamos en una situación de miedo, van a empezar a funcionar hormonas como adrenalina, noradrenalina, que van a producir todo eso que hemos dicho antes, de abrir los ojos, erizar el cabello, huir o luchar, etcétera, ¿vale? Bueno, estas son teorías ya mucho más parecidas a las actuales. Bueno, y a partir de aquí empieza a explicar investigaciones sobre esos sistemas. Toda esa parte lateral que habéis visto, que incluye al hipocampo, al hipotálamo, y que está alojada dentro del cerebro, en el interior del cerebro, y pegada al lóbulo temporal del cerebro, se llama sistema límbico. En muchos libros, en muchas películas, lo habréis oído llamar, como viene en la página 50, sistema límbico, que es la zona de la emoción, ¿de acuerdo? El sistema límbico. Y que el sistema límbico incluye todo este cerebro primitivo que produce las emociones, pensamos, desde la época de los reptiles. Por eso también se le llama cerebro reptiliano. ¿Vale? ¿Qué más partes componen, además del hipocampo y del hipotálamo, ese cerebro reptiliano? Pues una parte muy importante, lo veis en la página 50, es la amígdala. La amígdala es el centro de responsable del miedo. Aquí veis que en la cuadro 1.6 está representada la amígdala como dos pequeñas almendritas, en la base de los lóbulos temporales, que más o menos quedarían a la altura de las orejas. Y las amígdalas son las que, cuando hay un estímulo de miedo, envían una señal al cerebro de que se está generando miedo, y ahora veréis otra señal hacia el hipotálamo para que se descarguen hormonas. Lo podéis ver en la página Hormonas del Miedo, ¿no? En la página 52. En el cuadro 1.7 vemos que el papel de la amígdala en ese proceso más complejo del miedo, mucho más complejo que en Jane, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo explicaríamos cómo siente el miedo un ratoncito, ¿no? En este caso, la víctima, vamos a decir, el conejillo de Indias, es efectivamente un ratoncito, y hacemos un experimento similar al de Watson. Asociamos un tono y lo presentamos repetidamente junto a un choque eléctrico que le produce miedo. Un tono de una campana y un choque eléctrico. ¿Qué ocurre entonces cuando oye la campana? Esa información sensorial llega al tálamo y al córtex auditivo y se representa el estímulo. Y llega a la amígdala. Pero a la amígdala también llega la información del tálamo del dolor. Con lo cual, en la amígdala, se asocia que ese estímulo se produce, vamos a decir, entre comillas, el condicionamiento, el aprendizaje. Se aprende que cada vez que oímos ese sonido, hay un aprendizaje emocional que ese sonido produce miedo y ese miedo produce directamente, ya hacia abajo, hormonas del miedo. Parálisis, si la rata se queda congelada, aumento de la presión, si quiere luchar, hormonas del miedo, adrenalina, noradrenalina, etc. ¿Vale? Es decir, ¿cómo sabemos esto? Porque en animales que se le ha lesionado en la amígdala, viene aquí en el libro, se bloquean esas respuestas emocionales de miedo, vamos a decir que no tienen. Entonces, por estos experimentos, lo que sabemos es que cada una de estas estructuras juegan un papel en el aprendizaje. Por ejemplo, a partir de la página 53 se explican los experimentos donde se prueba que la amígdala es la responsable de todos los aprendizajes de miedo emocional inconsciente, implícito. Es decir, la memoria emocional. Si algo nos produce miedo, pero de una forma involuntaria, implícita, emocional, es porque ha intervenido la amígdala. Es ese miedo instintivo, ¿vale? En cambio, se explica a partir de la página 54 que todos los animales o humanos que no tienen amígdala, que no tienen ese miedo, honor emocional, ¿de acuerdo? Y se explica que el hipocampo es la parte donde se registra ese miedo de una forma consciente, voluntaria, vamos a decir explícita. Es decir, en el hipocampo queda registrada la experiencia de miedo a nivel consciente, a nivel de recuerdo. Y en la amígdala queda registrada la experiencia de miedo a nivel implícito, de pura respuesta corporal de miedo, ¿no? Viene el ejemplo que si, por ejemplo, te lesionaras el hipocampo, tú podrías decir que tienes miedo de algo, pero no sabrías explicar por qué. No te acordarías de por qué tienes miedo a montarte en un coche, por ejemplo. En cambio, si tienes lesionada la amígdala, no sentirías el miedo. Pero puede ser que si te acordaras que de pequeñito te dio mucho miedo a algo, puede ser, pero no sentirías miedo porque tienes lesionada la amígdala, ¿no? Bueno, eso es un poquito el papel de la amígdala, generar un miedo emocional, visceral, generar hormonas de miedo, ¿no? El papel del hipocampo, ayudar al recuerdo consciente, ¿no? Y luego viene a partir de la página 55 el papel, que ya digo que es, aunque sea muy largo, el tema pues es como una lectura, ¿no? Simplemente tenéis que, cuando aparezca un concepto en rojo, eso sí, subrayarlo, definirlo e intentar memorizarlo. ¿Qué papel juegan las diferentes partes del córtex? Están explicadas a partir de la página 55. Por ejemplo, en el córtex prefrontal, vienen explicados alrededor al caso de Phineas Gage, que era una especie de operario americano en el siglo XIX, que tuvo un accidente y se lesionó todo el lóbulo, le entró una barra de hierro por un ojo, salió por la frente, por un lado del cráneo, y se lesionó todas estas zonas que vamos a estudiar ahora, que son el lóbulo prefrontal. En el cuadro 1.8 de la página 56 tenéis las zonas que se lesionó este operario, Phineas Gage, ¿no? Tenemos el córtex prefrontal, órbito frontal, está en verde, ¿lo veis? Sería una zona, órbito frontal, que en la página 57 lo llama COF, órbito frontal, ¿vale? Y luego tenemos el córtex prefrontal ventromedial en rojo, que está muy cerquita y que también se supone que se lesionó en este caso, ¿no? Bueno, ¿qué parte es muy importante? Bueno, luego está en amarillo también el córtex cingulado, muy cerquita ya del sistema límbico. Todo lo que hay aquí, al lado de esta figura amarilla de córtex cingulado, sería el sistema límbico, la parte central del cerebro. Bueno, ¿qué parte juega cada uno de estos? Pues es lo que se va a explicar en la siguiente parte del tema que debéis leer, ¿no? Por ejemplo, el córtex prefrontal juega un papel muy importante para avisarnos de los cambios que se producen en nuestro entorno. Si no tenemos bien el córtex orbitofrontal, no vamos a ser flexibles para estudiar los cambios que se producen y regular la conducta, ¿vale? Eso viene en la página 57. Por eso va a ser muy importante también, como dice la página 158, en la toma de emociones, ¿vale? En la toma de decisiones, perdón. ¿Cómo se sabe todo esto? Como Phineas Gage, entre otros, tenía esta lesión, tenía una conducta a partir de la lesión muy rígida y una toma de decisiones muy rígida. Es decir, no era capaz de inhibir ningún comportamiento. Se sabe que el córtex prefrontal sirve, entre otras cosas, para regular la conducta, ¿vale? Bueno, otra cosa importante es el córtex cingulado, que lo habéis visto en el esquema en amarillo, y que tiene también una parte más afectiva y una parte más cognitiva, ¿vale? Pero todas estas zonas que sirven para regular la conducta, para adaptarlas a los cambios del ambiente, para tomar decisiones en función de las sensaciones, ¿no? Si todas estas partes están lesionadas, el córtex orbitofrontal, el córtex prefrontal ventromedial, el córtex cingulado, si todo esto está lesionado, nos pasaría como a Phineas Gage, que después no controlamos nuestra conducta, no regulamos nuestra conducta, no regulamos las emociones, y por eso se dice que hoy día las teorías cognitivas lo que van a hacer es intentar ver cómo interacciona esa parte de control prefrontal, de control cognitivo superior, con la parte esa más baja del sistema cognitivo, amigdalino, límbico, del hipocampo, del hipotálamo, todo ese sistema límbico que es el cerebro reptiliano. ¿De acuerdo? Entonces, la parte del córtex, por resumir un poco, sería un poco la parte más de control racional de la conducta, de la emoción, mientras que la parte esa del hipotálamo, del hipocampo, del sistema límbico, sería la parte que produce las emociones de una forma más automática, más implícita, ¿vale? Entonces, todo esto, resumirlo mucho, sobre todo la función que desarrolla cada parte. Córtex orbitofrontal nos ayuda a evaluar los cambios, ¿vale? A tomar decisiones, por ejemplo, a guiarnos intuitivamente por las consecuencias, de nuestras conductas. El córtex cingulado, nos ayuda también en esa parte afectiva, y en esa parte cognitiva a regular nuestra conducta y a procesar la información que nos llega del exterior para adaptarnos flexiblemente al medio. ¿Vale? Bueno, la parte final sería adaptar, sería revisar qué teorías modernas, adelantar qué teorías modernas han surgido a partir de esas teorías anteriores. Bueno, entonces han surgido en la página 64, lo resumo muy breve porque estas no os preocupéis, porque en realidad estas teorías que vienen ahora se van a comentar en los siguientes temas. Por lo tanto, aquí viene como un resumen, como un adelanto, pero no es necesario tampoco que lo estudiéis ni lo memoricéis todavía, ¿vale? Entonces yo lo voy a resumir mucho por eso, porque lo vamos a comentar en los siguientes días. Las teorías cognitivas de valoración hablan de esto, de que lo importante no es solo sentir una emoción ante un estímulo, sino que si yo, mi parte superior del cerebro, mi córtex prefrontal, no lo valoran como un estímulo peligroso, no se va a producir la emoción. Por lo tanto, las teorías de la valoración lo que nos dicen es que para que surja una emoción no solo es necesario que se active la amígdala porque haya un estímulo peligroso, sino también que cuando llegue esa información al cerebro, el cerebro, el córtex que hemos visto, todos los tipos, el córtex prefrontal, lo valore como una estimulación relevante, que puede ser buena, que puede ser mala, que puede ser peligrosa, y eso es lo que dicen las teorías que el cerebro va a valorar, ¿no? Con arreglo a una serie de criterios que vienen ahí, pero que vamos a repetir en todos los temas, ¿no? Básicamente serían, el cerebro lo que valora es si eso es relevante para nosotros, y si va a tener consecuencias para nuestra vida, para nuestras metas, y sobre todo si va a ser importante, y lo vamos a poder afrontar. Bueno, esas son las teorías del appraisal. Luego hay una teoría a partir de la página 68, que es un poquito más compleja, que la tendréis que leer más despacio, de Scherer, que dice que todo eso se va produciendo en un, de un nivel a través de la interacción entre cinco subsistemas, que lo tenéis en la página 69, y es, bueno, pues leerlo tranquilamente y solamente resumir un poquito en qué consiste cada subsistema, ¿no? Y lo último, esto ha dado lugar a la última teoría, que es mucho más simple, porque la conocemos todos, que es la teoría de la inteligencia emocional, que viene explicada en la página 73, que explica más o menos eso. Cómo en la actualidad se considera que una persona debe regular sus emociones, las emociones que le facilita la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, todo ese sistema primitivo, emocional, vamos a decir de base hormonal, que nos genera una ebullición interna, y cómo nuestro cerebro puede contribuir a regular eso. A veces, si somos inteligentes, nos apoyaremos en esa emoción para mejorar, y si no somos inteligentes, nos dejaremos llevar por ese cerebro primitivo reptiliano que nos hace, básicamente, huir o atacar. Ese es el cerebro primitivo. Mientras que esa valoración cognitiva superior del córtex prefrontal de los autores más modernos, vamos a ver en toda la asignatura, que nos ayudan a entender el córtex prefrontal, que el cerebro valora qué estrategias de afrontamiento van a dar resultado. Vale. Bueno, normalmente lo que haré será intentar subir la clase a Campus, ¿vale? Y si puedo, pues la mando al foro de la asignatura, ¿vale? Voy a intentar hacerlo hoy y a ver qué tal resultado da. ¿De acuerdo? Bueno, pues en principio irlo leyendo, y ya digo que seguramente que las partes últimas no son tan importantes que lo memoricéis, porque solamente que lo entendáis, porque estas partes actuales se van a repetir. Para el siguiente tema veremos el tema 2, ¿vale? Pero todos los últimos apartados se van a repetir. Entonces, aunque la parte histórica sí es más propia de este tema. Y la segunda parte del tema, como la vamos a...